nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole automotive corporation's giving its permission.
1:48 minutos, es lunes y como cada semana nos acercamos al mundo de la ciencia en Salud con Biomedicina, nos acercamos a mujeres científicas de excelencia del ámbito biomédico que nos explican cada semana cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está con nosotros María José Alonso, es profesora de Biofarmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela, experta en nanotecnología. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de la nanotecnología, ¿qué es?
Bueno, pues la tecnología o la ciencia y la tecnología de lo pequeño, de tamaño nanométrico. Y cuando hablamos de nanómetros estamos hablando de un tamaño pues que es miles o millones de veces más pequeño que, por ejemplo, el tamaño del diámetro de un cabello o el tamaño de una célula.
Uh-huh. Diminuto, vamos.
Muy diminuto, sí.
Pero con estas cosas tan pequeñitas se puede trabajar para mejorar y estudiar en avances en farmacología en los medicamentos que todos usamos.
Efectivamente, haciendo uso de la nanotecnología conseguimos, uh-huh, por ejemplo, reducir los efectos tóxicos de los fármacos, conseguimos mejorar su respuesta, conseguimos que se administren de forma más sencilla, por ejemplo, en lugar de administrarlos mediante inyección, poder administrarlos por la boca. Es decir, que básicamente la nanotecnología permite revestir al fármaco, darle propiedades distintas, de forma que consigamos el máximo beneficio de ese fármaco y lo administremos de la forma más sencilla.
A través, por ejemplo, de nanotransportadores. Esto suena a ciencia ficción. Hay que decir que los trabajos realizados por María José en este terreno fueron pioneros en este campo en España, precisamente para hablar de nanotransportadores de administración de vacunas o de fármacos.
Uh-huh. En efecto,
¿qué son los nanotransportadores? Nos imaginamos que elementos que transportan a otros y que son diminutos.
Efectivamente, y que están constituidos a partir de biomateriales, uh-huh, biocompatibles, biodegradables, y que por lo tanto tienen la función de proteger a esa molécula y de transportarla a través de estas barreras biológicas. Las barreras mucosas, como es la pared intestinal, y también, una vez que llega a sangre, dirigir a esa molécula activa, a ese fármaco o a ese antígeno hacia su lugar de acción.
Es decir, que sea mucho más efectivo porque va a ir al punto donde tiene que ir y no se va a dispersar en el resto.
A veces utilizamos la expresión de hacer a los fármacos más inteligentes.
Más inteligentes. Bueno, hay que decir que María José ha trabajado también en instituciones y en proyectos financiados por instituciones de prestigio. Hablamos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o esos grandes desafíos en el programa de salud global que lleva la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y en este caso tiene mucho que ver con la prevención a través de las vacunas.
Efectivamente, sí.
¿En qué consistía este proyecto?
Fue un gran proyecto de la mano de la Organización Mundial de la Salud y de la Fundación Gates, y el objetivo era conseguir vacunar sin agujas, sin inyección.
¿Y esto cómo se hace?
Y esto se hace precisamente por vía nasal, administrando una gota de una solución acuosa en la que van las nanopartículas conteniendo el antígeno. Entonces, estas nanopartículas, una vez que se depositan sobre la superficie de la mucosa nasal, en la nariz, son capaces de transportar el antígeno a través de esta mucosa y llevarlo a las células del sistema inmune que están allí alojadas, debajo justamente de la mucosa. Esto es muy importante porque el poder pasar de vacunas inyectables a vacunas no inyectables, que duda cabe que evitar la inyección es bueno para cualquier persona, para cualquier país, pero es particularmente relevante en los países en vías de desarrollo.
¿Por qué?
Porque en esos países se comparten las jeringuillas. Y, precisamente, el uso de jeringuillas en condiciones no adecuadas, contaminadas, es una de las causas más importantes de diseminación de la hepatitis y también del SIDA. Uh-huh. Por tanto, evitar la inyección fue considerado un gran reto en la salud global por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Pero, ¿y esto se ha conseguido de una manera, si no generalizada, al menos algo más amplia de lo que se hacía hasta el momento, o es un proyecto experimental?
Bueno, ha sido un proyecto experimental que resultó exitoso para una vacuna modelo, como fue la vacuna de la hepatitis, pero lamentablemente el disponer de una vacuna de la hepatitis nasal no ha suscitado la atención, por así decirlo, de las industrias que desarrollan las vacunas.
No les interesa.
Y hemos pensado que quizás lo más conveniente sea movernos hacia un ámbito en el que se necesita más una vacuna. La vacuna de la hepatitis inyectable funciona muy bien y consideran que, bueno, que con esto pues está bien. Sin embargo, ahora trabajamos en la vacuna del SIDA, para la cual, bueno, pues efectivamente aún se trabaja intentando conseguir una vacuna eficaz. Y en ese sentido estamos colaborando con un consorcio americano y canadiense, pues con la idea de llevar a clínica efectivamente una vacuna frente al SIDA basada en nanopartículas en las que empaquetamos esos antígenos.
Y que sea también por vía nasal. Por vía nasal también. Claro. Aquí hablar de plazos siempre es un riesgo y ya sé que no les gusta hablar nunca de estas cuestiones, pero ¿se está más cerca de conseguir una vacuna contra el SIDA?
Bueno, ha habido muchos intentos, ¿eh? Ha habido unos cuantos ensayos clínicos que han fracasado en las diferentes fases clínicas. Por lo tanto, es muy difícil prever cuál puede ser el nivel de éxito de esta tecnología, que efectivamente es muy distinta a las probadas hasta el momento. Pero yo creo que un horizonte mínimo para esta tecnología, mínimo entre 5 y 10 años, si es que sale adelante, porque puede ser que en fase 1 o en las primeras fases ya se vea que no se comporta como se comporta en animales de experimentación. El salto del modelo animal al modelo humano pues siempre da grandes sorpresas.
Esto en el terreno, digamos, del laboratorio. Pero a mí me gustaría preguntarle, más allá de lo que se ve al microscopio y de lo que trabajan, por el papel de las mujeres en la ciencia. ¿Por cómo lo percibe usted? Porque esto es una cuestión que preguntamos siempre a nuestras invitadas los lunes y además sé que es un tema en el que usted es particularmente sensible.
Sí, en efecto. Soy muy sensible porque soy mujer, porque estoy rodeada de mujeres, porque veo que el mundo de la investigación biomédica está dominado por mujeres que no tienen visibilidad después. Es decir, quien hace el trabajo son las mujeres, pero luego quien presenta los trabajos en las conferencias suelen ser los hombres.
¿Pero por qué pasa esto?
Bueno, pues pasa, yo entiendo que es fundamentalmente por una razón cultural y por eso siempre me gusta insistir en ello. Yo veo como mis colaboradoras, mis doctorandas y colaboradoras posteriormente, en la medida en que se acercan a la edad en la que efectivamente constituyen una familia, van perdiendo, por así decirlo, la ambición. Son muy buenas investigadoras, pero empezamos después con el argumento de que yo no tengo ambición, de que me tengo que ir a hacer un postdoc a un país extranjero, de que para mí lo importante es la familia, como si realmente hubiese que elegir entre la familia y la profesión de la investigación. Cuando yo les insisto, la profesión de la investigación es una profesión en la que además tú puedes estar trabajando en cualquier momento del día, en tu casa, en donde estés. Por lo tanto, se trata de estar pensando, de estar concibiendo ideas, proyectos. Y creo que es totalmente, por supuesto, compatible con una vida familiar satisfactoria y de relaciones de amistad y de una vida social activa.
Vamos, que no hay que elegir.
Por supuesto que no, solo faltaría que hubiese que elegir. Entonces no habría mujeres en la investigación. Y además, si hubiera que elegir, ¿qué significa? ¿Que los hombres que han destacado en investigación han elegido abandonar a la familia?
Curiosamente no.
Claro, pues ahí está.
Yo no sé si de todas formas esto, a través de las propias normativas o del respeto que nuestros políticos tengan, precisamente también, o sensibilidad que puedan tener, esto se puede proteger de alguna manera, se puede proteger el trabajo que realizan las mujeres en la ciencia.
Bueno, yo lo que creo que es que hace falta un cambio cultural, hace falta que la mujer tenga esa ambición. Y de hecho las políticas de conciliación se han vuelto muy en contra de la mujer, porque ahí tenemos los teóricamente más avanzados países europeos, como es Alemania, como es Holanda, donde el papel de la mujer en la ciencia es irrelevante, sobre todo a determinados niveles. ¿Por qué? Bueno, pues porque les han convencido allí, las mujeres están convencidas de que deben tener un trabajo a tiempo parcial. Es decir, estoy totalmente en contra de la conciliación, de las políticas de conciliación, en tanto y cuanto estas políticas se aplican solo a mujeres.
Deberían aplicarse a hombres y mujeres.
Efectivamente. Bueno. Entonces, lejos de intentar que la mujer trabaje a tiempo parcial, lo que hay que hacer es que la mujer tenga la ambición de desarrollarse profesionalmente en la medida en que ella quiera, por supuesto.
Bueno, todas las semanas terminamos con una pequeña cápsula, un pequeño cuento que le vamos a pedir que se quede aquí con nosotros a escuchar. María José, le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya ayudado a entender un poco más su trabajo y también a destacar la importancia de hacer ver, visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo de la ciencia. Gracias por estar con nosotros. Salud con Biomedicina, una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y esta pequeña cápsula.
Cápsulas de Son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la peli del viaje alucinante? Dime.
Esa especie de submarino que se hacía pequeñito y viajaba por las arterias del señor enfermo hasta su cerebro. ¡Eso es imposible! ¿No?
Cuando se hizo la película todavía era ciencia ficción. Pero mira, sin haber leído novelas de ciencia ficción, es probable que en la ciencia nadie hubiese tenido grandes ocurrencias como esa. La imaginación literaria ha inspirado y sigue inspirando muchas ideas científicas y ha hecho que pensemos lo impensable. Por ejemplo, María José Alonso es una farmacéutica que trabaja en Galicia diseñando medicamentos que viajan en nanovehículos, pero sin gente pequeñita dentro, claro, por ahora.
Claro, porque eso es pequeñísimo, ¿no?
Sí, imposible meter a nadie ahí. Por ahora solo se han hecho pequeñitas las medicinas y los carritos que las transportan, no los médicos y médicas. Sin embargo, ese submarinito conoce su camino y María José y sus colaboradores en la universidad lo han usado en tumores con nanofármacos que pueden tratar solo las células enfermas sin atacar también a las sanas. También los usan como vacunas que se aspiran por la nariz en vez de utilizar agujas. Y eso permite llevarlas intactas hasta personas que viven aisladas en países donde hace mucho calor y es difícil que lleguen los médicos. Fíjate, algo tan pequeño como un nanovehículo, siempre que lo dirijamos a donde queremos, puede traer beneficios enormes. María José ha recibido un gran reconocimiento por este trabajo. Sus boticarios en miniatura pueden mejorar y salvar muchas vidas.
Y también salen del cuerpo por las lágrimas, como en la película.
Eso creo que no, pero si así fuese serían lágrimas de alegría.
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.